Cerramos esta noche y si es la voluntad del Padre, volveré en septiembre. Mi trabajo está terminado, completamente terminado. Esta noche quiero compartir contigo algunas de las cosas que has compartido conmigo y algunas de las cosas que me han compartido de una fuente diferente. Les he dicho que la imaginación crea la realidad, y como Dios crea todas las cosas, identifico a Dios con la imaginación. No lo modifico ni por un momento. Dios y la imaginación humana son una y la misma presencia, y esa presencia es una persona. Así que comenzaremos en este nivel para que puedas aplicarlo en tu vida personal. Estas cartas llegaron esta semana, todas llegaron esta semana. No puedo usarlos todos, solo usaré cuatro. Uno tiene tantos que solo puedo usar dos o tres de ese. Aquí está el primero. Amigos y yo fuimos a un almuerzo de fiesta de moda. Cuando entramos descubrimos que había una rifa, sobre la mesa cosas para rifar. Así que compramos boletos, como haríamos todos, y aquí había una planta, y pensé, no es una planta encantadora. Me encantaría tenerla en mi mesa de café en el estudio. Así que al instante, sabiendo que la imaginación crea la realidad, la puse en la mesa de café del estudio y allí la vi. Mi mente cómo lo vería si fuera cierto. Y en ese estado sentí la emoción de tener esa planta en el estudio. Bueno, vino la rifa, se llamó el boleto, pero no lo recibí y mi amigo dijo, bueno, ese es mi número, pero no quiero la planta, no puedo usar la planta, ¿te gustaría? Bueno, necesito contarte el final de la historia, en el estudio, en la mesa de café. Esa es esa historia. Por eso les dije que nada muere en este mundo. Pero nada muere, ni siquiera una florecita muere. Mi amigo me escribe esta historia, esto se remonta a hace bastantes años, pero recién recibí la carta esta semana. Él dijo, este hombre que era realmente el portero de nuestra planta, limpió las oficinas y la planta, y este hombre trabaja en un banco en un torno, y, dijo, un año después de que lo conocí, un día se detuvo en mi banco, me llamó por mi nombre es Clare, y me dijo, Clare, ¿tienes alguna religión? Su nombre es Neville, y me dice, nos lo dice a todos, que la imaginación es Dios en acción, que la imaginación humana es Dios, y que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Y así se lo dije, y él me escuchó y dijo, quizás, y se fue, pero durante los dos años siguientes volvió a mi banco y me dijo, ¿qué dijo Neville anoche? Y Clare le diría lo que yo dije. Estaba de vital interés en todo lo que yo dijera sobre la Biblia. Bueno, ¿cómo puede Neville interpretar ese pasaje de la Biblia? Y Clare se lo diría. Bueno, esto continuó durante dos años. Entonces, un jueves por la tarde, su nombre es Randy, Randy no se sentía bien y lo llevaron a casa. Y al día siguiente, se notificó a la planta que Randy murió durante la operación. Lo llevaron rápidamente al hospital y lo operaron, y durante la operación Randy murió. Tres meses después, dijo, sentí la presencia de Randy. Sabía que era Randy a mi lado. Estoy inclinado sobre mi trabajo y una voz habla, y es la voz de Randy. No hay una voz como la de Randy y él me está hablando. Él dijo, Clare, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Clare, tienes razón. Entonces desde dentro de mí viene la voz de Randy y desde dentro de mí él dice lo mismo, Clare, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Clare, tienes razón, todo desde ese día he intentado escuchar su voz otra vez, pero nunca lo he hecho. Pero la revelación para mí significa esto, no solo que Randy a quien yo amaba y toda la planta lo amaba, que Randy sobrevivió, sino que cuando salen de este mundo, ellos recuerdan esta vida. Eso para mí es la parte más importante de esta revelación. Puedo decirles, como les dije en uno de mis libros, que vivan de manera que la mente pueda almacenar un pasado digno de recordar, porque la mente cuyo contenido se desvanece, esa mente no ha desaparecido, como se dice en las escrituras, sino que su mundo se reduce al límite de los contenidos de la mente que se ha desvanecido. Porque las cosas deben aclararse, para que las cosas desagradables no puedan perpetuarse para siempre. Entonces, la mente cuyo contenido desapareció, no desaparece, sino que se reduce al límite de los contenidos que han desaparecido de la mente. Es siempre una clarificación, una purificación de los contenidos de la mente. Así que vas a vivir en un mundo hecho de los contenidos de tu vida. Todo aparecerá representado tal como lo imaginaste y lo viviste, tus odios, tus amores, todo en este mundo. Así que vive de acuerdo con ello. Entonces la mente cuyo contenido desaparece será reducida al límite, pero no todo desaparecerá. Hubo ciertas cosas hermosas en tu vida. Cuando eras un bebé amabas a tu madre, amabas a tu padre, amabas a tus hermanos y hermanas. Había algo que era hermoso, todas las cosas hermosas, porque Dios es amor. Todo lo demás simplemente se desintegrará y vivirás en un mundo reducido si hoy tu vida se compone de cosas que no pueden sostenerse ni perpetuarse en el mundo al que vas. Escuchó la verdad, y regresó, de que la imaginación crea la realidad. Clare, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Entonces esto para él, que el hombre sale de este mundo pero recuerda la vida de la que acaba de partir, pero va a ser reducida al nivel de todo lo que pueda sostenerse. Esa es su contribución. Ahora viene un tercero. Esta señora me dice en su carta, y está escrita esta semana, anoche tuve un sueño. Tenía un zafiro maravilloso y me lo regalaste y me encantó. Lo llevé al mar, y entonces me sentí sin cuerpo, y me levanté sobre el mar para comparar mi zafiro que me habías dado con el mar, para ver si era tan azul como el mar. Cuando me levanté sin cuerpo y miré al mar, mi zafiro era el más azul del azul. Y supe que Neville me había dado la verdad, porque el azul es el símbolo de la verdad, el azul verdadero. Y me desperté con este sentimiento estimulante, y luego, cuando desperté, no escuché estas palabras, pero penetraron en mi mente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Luego vino el cuarto de nuestro amigo Ben, sucedió esto. Un amigo suyo lo llamó y le dijo, mi pequeña hija, de 6 meses, está en el hospital y los médicos la han dado. Tiene meningitis. Ha estado inconsciente durante 8 días y dicen que no hay esperanza. Todos los médicos la han dado. 11:24, luego lo expuse a la ley de la suposición y le dije lo que realmente significa, como atreverse a asumir cosas que la razón niega. Y habiendo colgado a este hombre, entonces caí en un profundo, muy profundo, y en ese profundo escuché su voz diciéndome que ella ha salido del coma, que ella no tiene síntomas de algo que se llama meningitis. Escuché su voz una y otra vez hasta que sentí la sensación de alivio. Como les dije en uno de mis libros, de todos los placeres del mundo, el alivio es el que se siente con más intensidad, es un acto creativo. Uno está en el acto más intenso, es un acto creativo, y cuando uno explota, ese alivio, no hay placer en el mundo comparable a la explosión, al alivio. Escuchaba una y otra vez lo que, si lo oía, implicaría que el niño era perfecto, y luego sintió alivio. Ahora, dijo, durante los siguientes 7 días caminé a través de los hornos habituales. Escuché a todos los asociados con el niño y los padres y las expresiones más negativas del mundo. Todos sabían que el niño tendría que morir, quiero decir, la cosa era así de natural. Y lo escuché todo, pero me mantuve fiel a lo que había escuchado. Recordé una historia tuya que me habías contado cuando estaba en San Diego, y contaste la historia de Alimenta a mi cerdo. Como encontraste al cerdo, era tu cerdo, y habías descuidado alimentarlo, el símbolo de Cristo, pero aún así creció pero estaba flacucho. Luego contaste la historia de tu cerdo, como cuando apareció en el cuadro cambiante, dijiste, alimenta a mi cerdo. La historia es que le pedí a mi hija que fuera a buscar todas estas cosas de los contenedores y ella dijo, ¿qué usaría como dinero, papá? Le dije, no necesitas dinero, todo esto es mío. Esto nos pertenece. Toma cualquier cosa y tráemela, y alimenta a mi cerdo, el símbolo de Cristo. Encontré al cerdo y al cerdo, al encontrarlo, al principio le di de comer, y luego pasé la página, había crecido pero estaba demasiado delgado. Debe haber sido descuidado en el intervalo. Creció bien, pero muy delgado. Entonces él dijo, recordé esa historia tal como la contaste en San Diego, y así, en los 7 días, sin importar lo que escuché, alimenté al cerdo. Seguí escuchando solo lo que escuché el primer día que hablé con mi amigo. Al 7º día, la niña volvió consciente y el coma se rompió. La niña volvió a la conciencia y luego los médicos le dijeron que no hay evidencia de que alguna vez estuvo presente. Y todo lo que ella necesita ahora, cuando salga del hospital, es la ayuda normal, el cuidado y el descanso que usted le daría a cualquier persona que hubiera ido. Luego, unos días después, cuando el niño salió del hospital y conocí al padre, él tomó su mano, la puso en la mía y la estrechó con ese sentimiento, me agradeció y me contó esta parte de la historia. Luego, al cabo de un día, soñé que estaba en el vestíbulo de un hospital y una enfermera le dijo a otra, Ben pagó todas las cuentas. Sí. Ben pagó todas las cuentas. En el cielo solo hay perdón, el único precio en este mundo. Cambiar cualquier cosa en este mundo es perdón, y pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza del estado opuesto. Ella se está muriendo, bueno, el padre trajo a esta pequeña a este mundo, él y su esposa. No querían que el niño muriera, de 6 meses. Aquí está la evidencia, meningitis. Ahora pagó el precio al revertir todo el asunto en su mente, y Ben pagó todas las facturas. El otro lo confirmó diciendo, él pagó el precio, y el precio es la capacidad y la voluntad de uno de entrar en el estado opuesto y vivir en él de tal manera que parezca tan real que no hay nada más. Y entras en ese estado. Y Ben pagó ese precio. Entonces dijo, curiosamente, un día en una fiesta alguien dijo, déjame ver tu mano. Sabes, eras médico. ¿Sabías que alguna vez fuiste médico? Bueno, él nunca fue médico. Trabajando en su negocio, no sé cuál es el negocio, su supervisor se le acercó un día y le dijo, por cierto, Ben, ¿alguna vez utiliza el nombre falso de Dr. Benjamin Gould? Ben respondió, no, nunca. Bueno, dijo, hay una llamada de larga distancia desde Denver, Colorado, para el Dr. Benjamin Gould en esta empresa, y quieren que el Dr. Gould les devuelva la llamada. Él dijo, no soy el Dr. Benjamin Gould, soy Benjamin Gould. Y es el único Benjamin Gould en nómina. Aquí llegó una llamada preguntando por el Dr. Benjamin Gould. Puedo decirle esta noche que es un médico espiritual, y prefiero llamarlo esta noche que a cualquier otra persona y pedirle que me ayude, porque sabe desprenderse completamente de la evidencia de los sentidos, y entrar en un estado, y verme como quisiera ser. Y así, en su carta continúa con muchos, pero les daré uno más. Él dijo, fui llevado en espíritu a un desierto, un vasto desierto, y había una enorme multitud en el desierto. Todos estaban demacrados y pálidos de rostro, y de repente, de la nada, apareciste, parado en una colina, vestido de azul. Ante ti había una mesa de frutas, y estas cosas demacradas y de rostro pálido, cuando pasaban, les dabas fruta, y mientras la comían, la sangre corría a sus caras, y se podía ver el color en sus caras, y se volvían normales, saludables. Seres humanos de nuevo. Os lo digo, lo creáis o no, os lo digo por experiencia, os estoy dando la verdad. Pero debes comerlo, no solo escucharlo, debes vivir de acuerdo con ello. Debes aplicarlo, como lo aplicó Ben, como lo aplicaron los demás. Uno va a una fiesta, es una fiesta gay, que, un almuerzo y una exhibición de moda, eso es divertido. Si ganas algo o no no significa nada, busca la diversión. Ella ve algo y lo quiere. No solo lo quiere, sino que lo puso donde estaría si lo tuviera. Eso es actuar sobre lo que estoy hablando. Cuando sepa lo que quiero, ¿qué haré después? Entonces hazlo, hazlo en la imaginación. Cuando lo haces en la imaginación, lo has hecho, y luego guardas el sábado. Y entonces aquí dijo, estaba conduciendo de noche con mi amigo, y de repente este taxi chocó contra un auto. En el auto había un hombre, una mujer y un niño de 2 años. El impacto fue tan intenso que giró el auto. Primero que nada, lo golpeó 10 metros y luego lo giró en la dirección opuesta, y el niño salió disparado por la ventana y aquí veo a este niño. Le dije a mi amigo, ahora esto no es un sueño, ahora es físico, le dije a mi amigo, esto no puede ser real. Él dijo, lo hice instantáneamente, dije que esto no puede ser real, que todo esto no se ve, que es irreal, y lo revisé inmediatamente en mi mente, e hice que todo cobrara vida como debería ser. Eso es lo que digo, es creer lo que hablo. O, uno puede creerlo y repetirlo con palabras, como todo el vasto mundo cristiano y otros mundos repiten estas pequeñas cosas. En el mundo mahometano, se inclinan 3 o 4 veces al día hacia la Meca, sin significar nada, y un segundo después van y te cortan el cuello. Y simplemente te robarán a diestra y siniestra un momento después de que se doblen hacia la Meca. Y los cristianos harán lo mismo. El otro día leí aquí cuál es la definición de bandido. Un bandido es aquel que te quita por la fuerza lo que tú, a su vez, le quitaste con astucia. Y entonces, ese es el mundo en el que vivimos, todo el vasto mundo es esto, pero luego uno escucha que la imaginación crea la realidad y que somos uno. Ahora, permítanme compartir una visión más suya. Él dijo, me encontré en el sueño con mi abuela e íbamos a visitar el cementerio. Íbamos a ver nuestra parcela y en esta parcela no solo estaba enterrada la familia, sino que también estaban enterrados muchos extraños. Le pregunté a mi abuela, ¿dónde está mi tía? Y la llamé por su nombre. Ella dijo, ella está aquí, y su rostro apareció en la lápida. La lápida era tan pequeña y la parcela que teníamos tan pequeña, le pregunté a mi abuela cómo podían estar todos estos extraños aquí. Y ella estaba indiferente, ella no respondió. Me preguntaba cómo podían estar todos aquí, y le dije a mi abuela, ¿sabes que si me estiro en esta trama, solo me sujetará a mí y nada más? Ella sonrió, eso es todo. Ese es Israel. No solo Israel, sino que vayan a todo el vasto mundo y reúnanlos a todos, y todo estará contenido en un solo hombre. Todo el vasto mundo está contenido en un solo hombre. Tú eres el hombre. Todo el vasto mundo. Todo lo que contemplamos, aunque parezca exterior, está dentro, en nuestra imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Ahora dijo, era solo mi altura, y no habría dado ni un centímetro cuadrado más. Si me estirara sobre mi espalda y me hundiera en este espacio, nada más podría haberlo ocupado, y sin embargo todos estaban allí. Todo está contenido dentro del hombre, el vasto mundo entero. Esa es la unidad de la que he estado hablando a través de los años. Ahora digo, no hay mayor amor que el hombre que da su vida por sus amigos, no se puede concebir un amor más grande. Amor. Dios nos amó tanto que se puso dentro de nosotros y tomó la misma posición que ustedes ahora ocupan en este mundo. Dios que contiene todo, trajo consigo todo cuando entró en ustedes, y siendo Dios todo, sepultó a todo, y todo fue sepultado como yo, para que yo llegue a ser como Él es decir, no hay nada más que Dios. Ahora bien, en la epístola de Juan se nos dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre, 1 Juan 2:23. En la versión King James de la Biblia, la palabra confiesa se traduce como reconocer. Pero estas palabras están definidas en la concordancia, escúchenla atentamente, la palabra traducida confiesa significa superposición de tiempo, lugar y contenidos ordenados. Dios reveló a Abraham el Evangelio que se nos dice, y siendo la Escritura que también por la fe Dios había de salvar a los paganos, predicó de antemano el Evangelio a Abraham. El Evangelio que es la historia de la salvación es un hecho eterno en el corazón de Dios. Dios superpone este hecho al corazón del hombre, y sólo así es como el hombre se salva. El secreto de su amor electivo sigue siendo su secreto. ¿Por qué uno es llamado antes que el otro sigue siendo su secreto? Pero, permítanme decirles, no es la voluntad del Padre que uno se pierda, para que todos se salven. Somos salvos por la superposición de la historia de la salvación, nacer de arriba, convertirse en el Padre del único Hijo de Dios, siendo elevado a los cielos, y que el Espíritu Santo en forma de paloma descienda sobre nosotros y nos sofoque de amor. Este es un hecho eterno en el corazón de Dios, que en el momento que llega como ladrón en la noche, nadie lo sabe, llega cuando menos lo esperas, de repente eres el elegido y eres el llamado. Él superpone sobre vosotros el drama eterno en este mundo del tiempo. Mientras te mueves por el mundo del tiempo, este se superpone a ti como un sello, poniéndote un sello para que puedas estar protegido para siempre contra todo el vasto mundo del pecado y la muerte. Él simplemente está superpuesto a ti. Es una historia que es verdad, es para siempre. Confieso al Hijo. ¿Por qué confieso hoy al Hijo? Porque lo he experimentado. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si confieso que es mi Hijo, también estoy confesando al Padre, porque yo soy el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Sin embargo, no la máscara que ves, porque te digo que ese no es el sentimiento que me poseyó cuando vi a David. Cuando vi a David, el sentimiento que me poseyó fue el del anciano de los días, un ser que ningún ojo terrenal ha visto jamás. No lo ves con ojos mortales, sin embargo, ese fue el sentimiento que me poseyó. Me sentí como ese anciano de días del que se habla en Daniel, y aquí delante de mí está mi Hijo unigénito, y él es David, y David me llama Padre. Aquí está mi sello de aprobación. Así, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y la confesión del Hijo es el resultado de una superposición de Dios sobre aquel elegido en ese momento. Entonces no te lo ganas. Ningún hombre puede ganárselo. Solo puedo decirte que, por tu maravilloso bien, vive de manera que tu mente pueda almacenar un pasado digno de recordar. Porque si el contenido de esa mente, por ser indigno de perpetuación, se reduce, pues todos estamos siendo limpiados. Después de la cosecha, todas las cosas quedan limpias y se sacude todo y se quita la cizaña, y así se destruyen las cosas desagradables. Y entras en un mundo tan reducido, pero reducido a las cosas hermosas que has adquirido mientras caminaste por esta tierra. Así que te lo digo por experiencia, no estoy teorizando. De ninguna manera estoy tratando de crear una nueva filosofía. Les estoy contando lo que me dicen las escrituras que he experimentado. No es mi interpretación de las escrituras como erudito, es mi comprensión de las escrituras como alguien que las ha experimentado. No soy un erudito. Nunca, ni en el más loco de los sueños, podría reclamar una erudición tal como se entiende en el mundo de César, no podría. No tengo ninguna calificación para el erudito, pero he experimentado las escrituras. Y por eso, cuando leo los comentarios de las escrituras de los grandes eruditos y las exégesis de estos maravillosos pasajes, quedo asombrado. No lo entienden y no se les puede culpar. Como se le dice en las escrituras, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las revelaste a los niños. Es como un bebé, y de repente te pasa porque había que satisfacer tu hambre. Desde niño tuve esta hambre, tenía que saber algo de la realidad de Dios, era mi hambre. La única vez que un maestro de escuela me golpeó físicamente en este mundo fue por la Biblia. Pero él era un sádico y me golpeó sin piedad y simplemente me desgarró las piernas y la sangre que brotaba de ellas. Eso estaba permitido donde nací y creo que todavía está permitido. Pero aquí había un hambre peculiar que no podía satisfacerse. Tenía que saber si esto realmente es como me dijeron. Bueno, no lo fue. Todo esto es cierto, pero sucede en el hombre. Es un hecho eterno en el corazón de Dios, que Dios en un momento superpone a su elección, y ese hecho eterno ahora se está convirtiendo en un hecho presente en aquel que ha elegido. Él se lo pone y él es el Cristo Jesús, nacido de arriba, el que encuentra a David que lo llama Señor y lo llama Padre, y luego se dividió por la mitad y ascendió hasta los mismos cielos dentro de sí mismo, y luego la paloma descendiendo sobre él y una voz que decía él te ama. Toda la historia se desarrolla dentro de nosotros por superposición sobre nosotros por la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no puede darme su reino y no darse a sí mismo porque Dios es el rey de su reino. No soy heredero solo de una promesa, soy heredero de una presencia. Así que aquí se me promete un hijo que será heredero del reino. pero no soy solo heredero de ese hijo. Si ese hijo es el hijo de Dios, no puedo tenerlo todo a menos que también herede a Dios. Así que soy heredero no solo de la promesa del hijo que es el reino, sino que soy heredero de una presencia que es Dios. Porque si de repente me despierto y aquí él está frente a mí y es mi compañero pero no mi hijo, esa no es mi promesa. Me prometen un hijo, pero el hijo que me prometen es el hijo de Dios. ¿? Sí, pues, me dan al hijo de Dios no como compañero sino como hijo mío, entonces Dios mismo me dio a mí. Y así, el Padre se convierte en mí y la prueba de esa paternidad es que el hijo me llama Padre. Esto es lo más fantástico del mundo. Basta pensar en el universo que existe solo para Dios y que Dios se enamora tanto de su creación que quiere que exista para sí misma y comparta con él todo lo que disfruta, y la única manera de hacerlo es morir y convertirse en su mundo de humanidad. Conviértete en ello. Entonces Dios se despojó de su forma divina y tomó sobre sí forma de hombre y nació en semejanza de un esclavo, el hombre. Siendo en semejanza de un esclavo, se hizo obediente hasta la muerte, sí, la muerte en esta cruz y camina por este largo y horrible camino. Pero él había preparado el camino de escape, y esa era la historia tal como se cuenta en el Evangelio, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que el hombre no entiende. Allí se cuenta todo, pero no se comprende hasta que se realiza en un hombre. Entonces un hombre se da cuenta del Antiguo Testamento en sí mismo, y es muy diferente de lo que parecía ser cuando leías el Antiguo. Y lo cuenta y es rechazado, no es eso en absoluto. Y por eso es rechazado, pero lo dice, y hay unos pocos que oyen y creen. Ahora en las Escrituras se nos dice en la Epístola de Juan, los amigos envían saludos, saluden a mis amigos, cada uno por su nombre, así es como el Rey. La versión James lo traduce. La versión estándar revisada omite por nombre y están equivocados. El manuscrito tiene cada uno por su nombre. Están intentando de alguna manera impersonalizarlo. No. Eres tan único a los ojos de Dios que no puedo simplemente saludar a mis amigos colectivamente, cada uno por su nombre. No puedes ser reemplazado en el mundo de Dios. Nadie puede ser reemplazado, eres único. Y así saludar a mis amigos, cada uno por su nombre. Léelo en la tercera epístola de Juan, cada uno por nombre. Lo encontrarás en el KJV, James Berry, y esa es la traducción real del manuscrito. Omitir cada uno por su nombre es no entender en absoluto lo que quiere decir Juan. No puedes, no en la eternidad, puedes ser reemplazado. Eres tan hermoso a los ojos de Dios. Nunca habrías hecho nada si no te hubiera encantado, eso es lo que nos dicen. Él no te habría creado si no te hubiera amado. Y luego Él no quiere simplemente criarte como una cosita, como una esclava. Ya no os llamo esclavos, sino que os llamo amigos. Saludad a mis amigos, cada uno por su nombre. Entonces tú y yo nos encontraremos en la eternidad y nos encontraremos como el único Dios que creó el todo, que luego nos amó tanto que se entregó a nosotros, Él se convirtió en nosotros y nos dio su propio poder creativo, personificado como David, quien a su vez nos llama Padre. Todos esperamos, y todos somos el único Dios que creó el todo, amaba tanto lo que creó que podía compartir lo que es con lo que creó y morir por ello. Porque a menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo, Blake, Herr, PLT 96. Entonces, cuando Blake nos dice que la eternidad está enamorada de las producciones de los hombres, lo llama tiempo, la eternidad está enamorada de las producciones del tiempo. Entonces el tiempo va produciendo todo esto y la eternidad es Dios, enamorado de lo que ha creado, y luego desciende y se sepulta en el hombre, y luego despierta en el hombre. Entonces, en su maravilloso primer capítulo, llamado la cuarta placa, pero él comienza su primer capítulo en la cuarta placa y está apelando a todo el vasto mundo, dijo, yo resido en ti y tú resides en mí, he aquí, somos uno. Pero el hombre no lo creerá. Te dice que yo estoy en ti y tú en mí, mutuos en el amor divino, y somos uno. Bueno, Benny tuvo la visión en el cementerio, solo cabía en mi cuerpo, no medía más de 6 pies, y si me estiraba sobre mi espalda, llenaría todo lo que era nuestra tumba. Este es nuestro lugar de entierro para toda la familia, pero aquí también hay extraños. Y mi abuela no dijo nada, ella simplemente miró pero no reaccionó. Pero sabía que lo llenaría todo si me estiraba. Así que voy a ser enterrado en él, pero en él no están solo aquellos que lo saben, pero también los extraños. Así se nos dice en las Escrituras, estas son las ovejas de mi rebaño, pero tengo otros pastos. Tengo otros pastos a los que debo ir para reunir a todos en una sola parcela. Solo existe una trama donde todos están contenidos. Por eso os digo, Dios se hizo como vosotros para que vosotros podáis llegar a ser como Él es. Llegará un momento en tu vida, estarás en su presencia y nunca has conocido un momento de amor así. El amor infinito está ante ti y responderás correctamente. Te hará una pregunta muy sencilla y, te aseguro, responderás correctamente. En ese momento te abraza. En ese momento te vuelves Dios, uno con el cuerpo infinito que es Dios, uno con el Espíritu de Dios, no dos, no más dos. Todas las cosas están descompuestas, un cuerpo, un espíritu, un Señor, y vosotros sois uno. Se le enviará a contar lo que le pasó. Está bien, todavía no puedes divorciarte de esa unión, eres uno con él por los siglos de los siglos. Ahora, el hombre podría pensar que, bueno, hablando ahora de Cristo como el mundo habla de él, podría pensar en la semejanza de Dios con Cristo. ¿Cómo? Bueno, él es tanto que creo que Dios es. Porque no pueden revertirlo del todo, no pueden revertir del todo la semejanza de Dios. Hablan de cuánto se parece a Dios ese hombre, la semejanza de Dios del hombre, pero la semejanza de Dios al hombre, eso parece difícil. Pero les digo, créanme mientras estoy aquí y que en este mismo momento pueda caer ante ustedes si Dios no es hombre. Estuve en la presencia de Dios y Dios es hombre. Así que hoy puedo hablar de la semejanza humana de Dios, porque Dios es hombre. Eres hombre. ¿Puedo decirte que cuando lo conozcas verás que el hombre es amor infinito? Un día serás abrazado por él y te convertirás en un solo cuerpo. Ya soy uno con ese cuerpo. Un espíritu. Ya soy uno con ese espíritu. Un Señor, ya soy uno con ese Señor. Un Dios y Padre de todos. Ya soy uno con ese Dios y Padre de todos. Y es hombre. Todos algún día serán llamados, ninguno se perderá, ninguno será descartado. Que nadie os diga que seréis descartados, no en la eternidad. Se nos cuenta esta historia, si tuvieras 99 y uno se perdiera, todos irías a buscarlo. No se puede perder. Entonces todo es Dios, no hay nada más que Dios. Entonces, ¿cuándo se le pidió que nombrara el mandamiento más importante, qué dijo? Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, un solo Señor es, solo uno. Así que esta noche, los dejo con la esperanza de que las historias que les conté las tomen en serio y actúen según sus deseos. ¿Entonces quiero una planta? Bueno, no digas, ¿no sería bueno si tuviera una planta? No, ponlo donde lo pondrías si tuvieras la planta. Y cuando llaman a su boleto y no lo recibió, aún así lo pone donde lo pondría si lo tuviera. Si un extraño, no hay extraños en este mundo, la consiguiera, no encontraría lugar para ella y se preguntaría, ¿a qué señora que vino hoy le gustaría esta planta? Permítanme decirles que hoy, si alguien me diera la planta más gloriosa del mundo, no podría aceptarla amablemente. Me voy en un par de semanas y estaré fuera por meses, entonces, ¿qué haría con la planta, dejarla morir? Entonces si lo acepto, se lo tendría que dar a algún amigo para que cuide la planta mientras yo no esté. No pude aceptarlo. La planta más bella del mundo no la podría desear, hoy no. Así que no pienses ni por un momento que otros tuvieron la misma intensidad al tener esa planta. Tal vez les gustaría más una caja de dulces o un cartón de cigarrillos si fuera de su marca, pero algo. Así que no pienses ni por un momento cuando Dios te da el deseo de competir. No. Él te da un deseo y el deseo es de, y lo nombras, bien entonces, actúa en tu imaginación como lo harías después de haberlo realizado. Eso es lo que te dice esa historia. Cuando vio este accidente, el niño arrojado por la ventana, cerró los ojos y se perdió en la luz dorada de su cráneo, y dijo en la imaginación, con voz de mando, para que aquel pequeño niño se levantara, levántate. Levántate, y el niño se levantó. Así que os digo, os estoy diciendo la verdad. Y la confirmación de esta noche de la dama del zafiro y la historia de Ben al verme en la colina vestida de azul, dándome comida, eso es verdad. Él dijo, no busquéis eternamente el alimento que perecerá, sino buscad el alimento que no pasa. Porque puedo decirles por experiencia que si tuvieran esta noche $1,000,000, no estarían satisfechos. Aún te sentirás incómodo e inseguro, querrás 2,000,000 y si tuvieras 10, querrías 20. ¿Crees que esta noche Rockefeller se siente satisfecho y seguro? Él no lo hace. Creo que su trabajo le paga $50,000 al año. Es un trabajo de 4 años y gastó $10,000,000 para conseguirlo. $10,000,000 para conseguir un trabajo que te pague $50,000 al año durante 4 años? No está seguro. Nadie está seguro. Nuestro presidente no está seguro. Cuando no tenía ni una moneda de 5 centavos, pensaba que si solo tuviera $100 me sentiría como Creso. Llegó el día que tenía 1,000, pensé si tuviera 2. Ahora, hoy puedo dejar mi cuerpo esta noche y dejarle a mi familia 2,000,000, y todavía en el mundo de César no siento que los estoy dejando lo suficiente. Buenas noches.